1380 AM por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. Organizaciones independientes dijeron haber verificado nuevas denuncias sobre personas detenidas en Cuba tras las protestas del 17 y el 18 de marzo. El grupo Justicia 11J sumó dos nuevos casos a los tres arrestos que había reportado en relación con la manifestación en El Cobre, Santiago de Cuba. Entre los nuevos casos reportados inicialmente por el rapero contestatario Omar Sayud, la ONG menciona a Eliezer Simón Montero Chechito, quien fue citado a la unidad de policía de Micro 9 el pasado domingo. El otro es Ernesto Salazar Rodríguez Palecho, que fue citado a la misma estación policial. Salazar se manifestó frente a la unidad de policía exigiendo la liberación de Oriesel García y Karel Artiles, indicó Justicia 11J. Los otros dos detenidos están relacionados con las protestas en la carretera del Morro y fueron reportados inicialmente por el periodista Yosmani Mayeta. Se trata de Cristian Quindelán, de 18 años, y su padre Asdrúbal Quindelán Garvey, detenido por su reacción al arresto de su hijo. Por su parte, Prisoners Defenders contabilizó hasta el sábado la detención de al menos 32 personas y señaló que la cifra podría ser muy superior. Javier Larrondo, presidente de la ONG, dijo a Martí Noticias que el informe de cierre del mes tendrá más detalles sobre los casos. Y Monseñor Dionisio Guillermo García Ibáñez, el arzobispo de Santiago de Cuba, preguntó el domingo en la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre si es inalcanzable el manifestado deseo del pueblo de tener corriente y comida. Luis Guardia amplía la información.
Hermanos, vamos a hacer una oración ante la Virgen.
El Monseñor Dionisio Guillermo García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, al finalizar la Eucaristía este 24 de marzo, Domingo de Ramos, pidió una oración ante la Virgen, que tituló Nuestra Señora de la Caridad, Fe del Amor.
Necesitamos tener un sosiego en la vida, que nuestros niños duerman bien y nuestros ancianos también, y nosotros, que al otro día hay que trabajar. Para eso, hermano, nuestro pueblo pues ha dicho y repite, y eso todos lo sabemos, corriente y comida.
El religioso, en una especie de conversatorio ante la patrona de Cuba, se preguntaba si eso es inalcanzable para los cubanos, que el domingo 17 de febrero lo exigían en unas pacíficas manifestaciones en varios puntos de la isla.
Nuestro pueblo también pide la libertad. ¿Para qué? Pues para, como dijimos ahorita, cada cual pueda hacer de su vida su proyecto y llevar a su familia a que sus hijos alcancen lo máximo. Y todo eso crece, la gente lo quiere hacer aquí en madre, en Cuba.
García Ibáñez se refería al masivo éxodo de cubanos que han optado por escapar de la isla ante la cada vez más crítica situación socioeconómica y política existente.
El deseo de expresarse, de dar sus opiniones para resolver los problemas que nos atañen a todos. La gente lo pide de muchas maneras.
El arzobispo de Santiago de Cuba también se refirió a problemas medulares que hoy padece la sociedad cubana ante la desesperanza que vive en esta especie de conversación con la Virgen en la Basílica, Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre.
Madre, que tengamos la esperanza de ese pueblo que esperaba el Mesías, sabiendo que algún día vendrá la luz sobre nuestro pueblo.
Luis Guardia, Martí Noticias.
El senador republicano Rick Scott se unió ayer en Miami a varios líderes del exilio para exigir la libertad de Cuba y pedir la aprobación de un proyecto de ley que ha impulsado para aumentar la presión sobre el régimen. El pueblo de Cuba sigue en las calles en busca de libertad y contra el régimen de Castro y Díaz-Canel, dijo el senador en un evento en el Museo Americano de la Diáspora. En su presentación, Scott instó a la administración Biden a responsabilizar a la dictadura por las atrocidades contra el pueblo y expresó solidaridad con el prisionero de conciencia José Daniel Ferrer. También dijo que es hora de que un pueblo o un nuevo día de patria y vida en Cuba, y que la aprobación de su proyecto titulado Democracia mostraría que Estados Unidos liderará a las naciones del mundo que quieren defender la libertad en Cuba. Aquí en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump tendrá que ir a un juicio en Nueva York el próximo 15 de abril, mientras la justicia reduce su fianza. Los detalles con la agencia AFP.
Un juez de Nueva York decidió el lunes que el 15 de abril comience el juicio contra el expresidente de Estados Unidos y aspirante republicano para la Casa Blanca por el supuesto pago a una exactriz porno a cambio de su silencio. Los abogados de Trump querían que el juicio, previsto para comenzar el lunes, se postergara por al menos 90 días. El juez ordenó que la selección del jurado comience el próximo mes, que es el primer paso del inicio del proceso.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos a Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Detectar la agresividad en las llamadas a call centers, monitorizar el estrés en pilotos de aviones o permitir la creación de servicios de chat en el ámbito de la psiquiatría y de la psicología son algunas de las aplicaciones que pueden tener los sistemas de reconocimiento de emociones mediante la voz. Si bien es un campo relativamente nuevo, ahora unos investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid están trabajando para que, a través de técnicas de aprendizaje profundo o deep learning, sea posible crear un modelo basado en redes neuronales profundas que permita reconocer emociones en el lenguaje hablado. De este modo, el sistema puede reaccionar de una u otra manera según cada caso, monitorizando las respuestas para orientar el diálogo o redirigirlo a un humano. Nos centramos en el reconocimiento de un conjunto básico de 8 emociones primarias, siguiendo uno de los modelos de más aceptación en dominios del estudio del comportamiento como psicología y neurología, así comentó uno de los investigadores. Estas emociones se asocian con estados o situaciones de calma, felicidad, tristeza, enfado, miedo, asco y sorpresa, a las que se añade un estado neutral. El reconocimiento de emociones mediante la voz es un campo mucho menos estudiado que el reconocimiento de voz. Se trata de técnicas que tienen aplicación en muchos campos en los que el aspecto social es relevante, como en la robótica social, que viene a suplir o complementar carencias de tipo afectivo y relacional, o en la ayuda a la detección de estados de ansiedad o depresivos. Básicamente, se generan espectrogramas de un tipo especial a partir del audio, que se utilizan para alimentar la red neuronal. El modelo de red propuesto procesa las imágenes de los espectrogramas como secuencias. Este modelo ofrece un conjunto de valores como salida, a partir de los cuales se determinan las emociones asociadas con los audios de entrada. Los resultados conseguidos hasta ahora son satisfactorios. Con el prototipo actual, se ha conseguido superar el rendimiento de la mayor parte de los modelos más avanzados, a la vez que se han reducido los requisitos computacionales para el modelo de red de neuronas, según explicó un investigador. Se siguen ensayando mejoras y optimizaciones, tanto en los modelos de deep learning como en el tratamiento previo de los datos generados a partir de los audios de las alocuciones que se utilizan durante el entrenamiento de las redes. Este estudio se titula A Hybrid Time Distributed Deep Neural Architecture for Speech Emotion Recognition y se ha publicado en la revista académica International Journal of Neural Systems.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital por Radio Martí.
She gets
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La mosca tsetse, a pesar de conocerse como la mosca del sueño, no propicia sueños reparadores, a no ser que consideres la muerte como el sueño eterno. Su mordedura transmite un parásito mortal, el tripanosoma, que ataca el sistema nervioso de sus víctimas. La enfermedad que transmite se conoce como enfermedad del sueño, pero en realidad la tripanosomiasis solo perturba los ciclos del sueño. También origina trastornos sensoriales, motores, psíquicos y finalmente neurológicos que conducen a la muerte. La tripanosomiasis humana africana, también conocida como enfermedad del sueño, es una enfermedad parasitaria dependiente de un vector para su transmisión. Los parásitos involucrados son protozoos, pertenecientes al género Trypanosoma, transmitidos a los humanos por picaduras de la mosca tsetse, infectadas al alimentarse de humanos o animales que hospedaban el parásito. Esta mosca dedica nada menos que 250 genes a garantizar que su saliva facilita la ingestión de sangre humana sin estorbos. Pero el tripanosoma que lleva dentro ha evolucionado para disminuir la eficacia de esa saliva. Es la maquiavélica estrategia del parásito para obligar a su mosca huésped a morder a más y más personas para obtener su alimento y garantizarse a sí mismo una propagación más eficaz. El tripanosoma también es una de las enfermedades más devastadoras de África subsahariana, con un 80% de muertes de víctimas infectadas. Perjudica a un total de 500,000 de personas. Mata anualmente a 3 millones de cabezas de ganado y reduce la productividad de los animales enfermos. No existe ninguna probabilidad a mediano plazo de que se obtenga una vacuna y los pocos tratamientos disponibles hasta la fecha son muy tóxicos. Tan importante es para África la mosca del sueño que incluso existen teorías que responsabilizan a la misma a que todo el continente haya sido siempre estructuralmente pobre. La explicación de esta teoría radica en el hecho de que los pueblos necesitan de animales de carga para obtener excedente de producción y por extensión tiempo libre, lo que facilita el progreso de las demás áreas como la cultura o la innovación. En África, no obstante, no ha habido animales de carga porque se morían debido a la picadura de la mosca del sueño. En el resto del mundo, sin embargo, se lograron domesticar caballos y burros, lo que permitió multiplicar la capacidad de producción. El equivalente de un caballo o burro en África es una cebra, pero si bien la cebra sí que sobrevive a esta enfermedad porque su patrón de rayas en el cuerpo confunde a la mosca, la cebra no es domesticable. La adicción a Internet es algo que, lejos de ser bueno, puede llegar a ser tan terrible como la adicción al alcohol o las drogas. Quizás pienses que no es lo mismo, y estás en lo cierto, pero los efectos a largo plazo pueden llevarte casi a las mismas consecuencias. En todas las partes del mundo, niños, jóvenes y adultos se internan 24 horas en Internet, muchas veces enganchados, como se dice, por juegos online, contenidos de adultos o videos online y las mil y unas opciones que nos ofrece la red. Sin embargo, en algunos países asiáticos como China, Corea del Sur o Japón, se ha vuelto una epidemia, afectando sobre todo a los niños y adolescentes, donde ya se calcula que solo en China existen unos 25 millones de usuarios jóvenes adictos a la Internet, lo que es el equivalente a casi uno de cada siete jóvenes en el gigante asiático. Desde el gobierno chino y mediante organizaciones privadas, se están abriendo cada vez más campamentos de rehabilitación para adictos a Internet. En estos campamentos, los que hay un total de 260 en toda China, se somete a los jóvenes a diversas pruebas y retos mentales y físicos para ayudarlos a encaminarse fuera de su adicción a las computadoras e Internet. Incluso en algunos centros estudian cómo reacciona el cerebro de estos chicos cuando están conectados a la Internet para intentar comprender mejor su adicción. Lo que intentan estos campamentos es cambiar sus hábitos, alejándolos de Internet y logrando así que sean personas normales, sin esta adicción que tanto los aleja de la sociedad y los vínculos con el mundo real. Sin embargo, algunos de estos campamentos están siendo duramente cuestionados, pues parecen más prisiones militares que realmente centros de rehabilitación, donde incluso se aplican terapias de electrochoque al cerebro para cambiar su adicción. Desde el gobierno se intenta regular cada vez más estos centros para que no sea algo contraproducente para los jóvenes adictos a la Internet.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
La inteligencia artificial ChatGPT y su capacidad para mantener conversaciones y generar contenido escrito han centrado buena parte de la atención durante el último año en el campo de la inteligencia artificial. Pero en realidad, la inteligencia artificial lleva tiempo entre nosotros, asistiéndonos en todo tipo de tareas cotidianas, desde los sistemas de navegación hasta los algoritmos de las redes sociales, pasando por la traducción automática. Desde que los sistemas de traducción automática neuronal empezaron a usarse de forma generalizada hace algunos años, la inteligencia artificial ha aumentado su presencia en la industria de la traducción de forma exponencial. Y eso ha abierto nuevos desafíos en la relación entre traductores humanos y las máquinas. Hoy, la postedición de traducciones automáticas es la segunda habilidad más demandada entre los proveedores de servicios lingüísticos y la tarea con mayor potencial de crecimiento. Los traductores editan las traducciones automáticas que están sin procesar, corrigiendo el texto generado por la inteligencia artificial. Esto trae numerosas ventajas para los traductores humanos, pero también supone obstáculos importantes si la calidad del trabajo automático no es buena. Por eso, poder evaluar de forma objetiva la calidad de las herramientas de traducción automática es clave para el sector. Los sistemas automáticos son usados ampliamente en el sector de la traducción, aunque los resultados finales siempre son revisados por personas. Durante el trabajo de postedición, los profesionales humanos aceptan, modifican, corrigen o incluso rechazan por completo el resultado generado por la máquina. En este punto es muy importante reflexionar sobre quién está en el centro de esta tarea, el posteditor humano o el sistema de la inteligencia artificial. De acuerdo con un grupo de investigadores, la calidad de la traducción automática afecta directamente el trabajo de los traductores. Un mayor esfuerzo conlleva más tiempo y dificultad de postedición, y eso tiene dos consecuencias claras. Primero, aumenta el riesgo de que el resultado final sea de peor calidad, porque el traductor no puede detectar todos los errores, y aumenta el tiempo que el traductor pasa posteditando, lo que supone también una pérdida de dinero. Es muy importante que el conocimiento sobre estas tecnologías y el acceso a estas herramientas no recaigan sobre unos pocos especialistas y unas pocas empresas. Las universidades en general están haciendo un gran esfuerzo para incluir el conocimiento sobre estas tecnologías en sus estudios, tanto de grado como de máster.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Los sueños han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, sirviendo como una ventana a un mundo misterioso e intrigante que se despliega mientras dormimos. ¿Qué tan influenciable es este mundo onírico? ¿Es posible, en cierta medida, controlar el contenido de nuestros sueños? Los sueños son el resultado de la actividad cerebral durante el sueño REM, o movimiento rápido de los ojos, una etapa caracterizada por una mayor actividad cerebral y una relajación muscular completa. Durante esta fase, el cerebro genera una serie de imágenes, emociones y sensaciones que componen nuestros sueños. Aunque los sueños suelen ser experiencias pasivas, algunos estudios sugieren que es posible ejercer cierto grado de control sobre ellos. Una de las formas más conocidas de controlar los sueños es a través del fenómeno del sueño lúcido. En un sueño lúcido, el soñador se da cuenta que está soñando y puede tomar el control activo de la narrativa del sueño. Esto permite a los individuos realizar acciones conscientes como volar, cambiar el escenario o interactuar con personajes de los sueños. Existen varias técnicas que algunos soñadores han utilizado para inducir el sueño lúcido. Estas incluyen el registro regular de los sueños en un diario, realizar revisiones de la realidad durante el día para cuestionar si se está despierto o no, y practicar la visualización y la meditación antes de dormir. Aunque los resultados pueden variar, algunas personas informan un aumento en la frecuencia de los sueños lúcidos al practicar estas técnicas de forma regular. Si bien el fenómeno del sueño lúcido ha sido ampliamente estudiado, la comprensión científica de cómo y por qué ocurre sigue siendo incompleta. Los investigadores continúan explorando los mecanismos neurológicos subyacentes al sueño lúcido y buscando formas de inducirlo de manera más confiable.
Café Digital.
En el dinámico mundo de la aviación, una nueva frontera ha capturado la imaginación de científicos, ingenieros y entusiastas del vuelo: los aviones hipersónicos. Estas máquinas audaces, capaces de viajar a velocidades superiores a 5 veces la velocidad del sonido, prometen revolucionar el transporte aéreo y abrir nuevas posibilidades en la exploración del espacio. El concepto del vuelo hipersónico ha fascinado a los científicos e ingenieros durante décadas, pero solo recientemente los avances tecnológicos han hecho posible convertir esta visión en realidad. Con el objetivo de superar las limitaciones de los vuelos subsónicos y supersónicos, empresas e instituciones de todo el mundo están compitiendo para desarrollar aviones capaces de alcanzar velocidades hipersónicas de manera segura y eficiente. El desarrollo de aviones hipersónicos presenta una serie de desafíos técnicos y científicos únicos. Desde la gestión del calor extremo generado por la fricción atmosférica hasta la creación de materiales capaces de soportar velocidades extremas, los ingenieros están trabajando arduamente para superar estos obstáculos y hacer que el vuelo hipersónico sea una realidad práctica. La navegación y el control de aeronaves a estas velocidades extremas presentan desafíos adicionales que requieren soluciones innovadoras. El potencial de los aviones hipersónicos es vasto y variado. En el ámbito comercial, los vuelos hipersónicos podrían reducir drásticamente los tiempos de viaje en rutas de larga distancia, abriendo nuevas posibilidades para el transporte aéreo internacional. Además, en el ámbito militar, los aviones hipersónicos podrían ofrecer capacidades sin precedentes de respuesta rápida y reconocimiento en el campo de batalla. También, en el ámbito de la exploración espacial, los aviones hipersónicos podrían ser utilizados como plataformas de lanzamiento para satélites y misiones de exploración espacial de próxima generación.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Try to mess with it. They try to reference it. Wanna say they meant it, bitch. I know you can't resist trying to be like this. Don't even take the risk. Walk away, walk away. I'll make it look easy. Don't try to fake it, to fake it, to be me. Just cause I make it look easy. Make it look easy, do it in my sleep at night. Don't try to get it right, gotta stay, gotta stay, gotta stay alive. Making a name, nah, nah. Winning again, nah, nah. Wanna play, wanna play, wanna play. Cause I got everyone wishing they had what they missing. But no, never know. Yes, I got it, it's simple. I'm not like the people you know. People I know. Make it look easy. I bet I'll make it look easy. Don't try to fake it, to be me. Just cause I make it look easy.